Continuamos en Ser Historia, pasamos de página en nuestro particular libro de historia y lo vamos a hacer para retrotraernos a la Edad Media y viajar al norte de Europa. No es la primera vez, ni será la última, que hablemos en nuestro programa de los vikingos. Una cultura fascinante que tiene esa leyenda, quizás por haber sido nosotros los invadidos, de violencia, de brutalidad y sin embargo todo lo contrario. Nosotros cuando invadíamos en la Edad Media, pues quizás éramos la cara visible, la cara de la bonanza y la cara de la victoria. Sin embargo, cuando llegaban de fuera, con la misma actitud que hacíamos nosotros en otros lugares, pues lo veíamos de forma diferente, ¿no? Y esta es un poco la leyenda un tanto turbia y negra que todavía hay alrededor de los vikingos, ¿no? Como decía ahora, pues con ese halo de violencia, de brutalidad y sin embargo todo lo contrario, una sociedad absolutamente avanzada, sofisticada, culta, con una tradición centenaria que ha legado, yo creo, pues gran parte de nuestra propia cultura. Hoy en Europa, en Occidente, no seríamos lo que somos si no fuera también por ese granito de arena más grande de lo pensado del aporte cultural de los vikingos. Nuestro compañero Fermín Agustín ha estado hablando con Eleanor Barraclough. La doctora Barraclough acaba de publicar con Ático de los Libros El oro de los vikingos, un libro de divulgación extraordinario para poder profundizar en muchos de esos detalles curiosos, singulares, que pasan desapercibidos, del conocimiento de la cultura vikinga. Yo creo que es una charla realmente extraordinaria, es un poco más larga de lo que solemos hacer en nuestro programa, en el podcast de Ser Podcast y en otros agregadores la vais a poder escuchar entera, casi 30 minutos, y que estoy convencido de que os va a hacer disfrutar, os va a hacer esbozar más de una sonrisa en relación a nuestro legado y a lo que significó, por supuesto, la cultura vikinga. Vamos a escuchar a Fermín Agustín entrevistando a Eleanor Barraclough, autora de este libro El oro de los vikingos, publicado por Ático de los Libros.
Eleanor Barraclough acaba de publicar El oro de los vikingos, donde explora la cultura, las sagas y la vida cotidiana de los vikingos a través de los hallazgos arqueológicos y los relatos históricos y literarios. Eleanor, bienvenida a Ser Historia.
Welcome.
Thank you very much.
Gracias también a Fernando Álvarez, que nos va a hacer como siempre de traductor. Bienvenido, Fernando.
Un placer estar aquí. Gracias.
Para ubicar a nuestros oyentes, ¿cuál es el espacio temporal y geográfico en el que nos movemos cuando hablamos del mundo vikingo?
Yeah, so one really important date that people tend to use.
Sí, una fecha bastante importante es el 793, sobre todo en el Reino Unido, en que es el asalto al monasterio de Lindisfarne. Pero bueno, yo pienso que habría que ampliarlo un poco más. Seguramente el siglo VII es cuando empieza, porque bueno, cuando consideramos una época, sí, tiene un núcleo, un centro, pero empieza antes y suele acabar también más tarde. En cuanto a fin, normalmente se dice que el siglo XI, pero incluso después, en el siglo XII, siguen produciéndose incursiones vikingas, por ejemplo, la propia península ibérica, pero también en otros espacios del mundo vikingo hasta el siglo XIV, siglo XV. El centro sería eso, pues el siglo VIII al XI, pero hay que ampliar un poco más la mira.
Solemos pensar, seguramente influidos por el cine, que los vikingos eran salvajes, personas incultas, que lo conseguían toda la fuerza, pero realmente era una sociedad bastante sofisticada, culta y no mucho más violenta que otras, por ejemplo, de la Edad Media, más contemporáneas.
Yeah, so that's a really good point, that last one about them being compared to.
Sí, es un buen punto lo que planteas. Lo importante es comparar a los vikingos con otras culturas de la Edad Media, porque la Edad Media era al final una época brutal en la que pues había un grado muy grande de violencia, de muerte. Por tanto, los parámetros con los que estamos comparando a los vikingos no son los parámetros de hoy contemporáneos ni de la Europa contemporánea, sino los parámetros de la Edad Media. También es verdad que es importante no exagerar las cosas en el sentido de decir que era un paraíso en la época vikinga. No, los vikingos, de hecho, el término vikingo produce de vikinger, que quiere decir, bueno, pues asaltante, pirata, etc. Entonces, digamos, este componente de las incursiones de la piratería, del asalto, era un componente importante para los vikingos, pero sí que es verdad que no era el elemento único ni tan siquiera central de su cultura, no es el elemento definitorio de su cultura, ni mucho menos de la cultura de la diáspora nórdica, que en esta época época vikinga, pues se extiende por varios rincones del mundo. También hay que considerar pues lo que es la literatura, pues las tradiciones orales, la religión, el arte de los nórdicos, de los vikingos, también una sociedad pues con conexiones culturales muy amplias. El mundo vikingo cronológica y especialmente era muy amplio, iba desde Groenlandia en el oeste hasta bueno pues lo que es territorio ruso y también pues lo que es la zona de Tierra Santa. Insisto, una cultura, un mundo pues profundamente multicultural y con grandes conexiones con el resto del mundo, y que era violento, sí, pero esta violencia no era diferencial.
¿Cuál ha sido el hallazgo arqueológico documental más conmovedor, divertido o inesperado que te ha ayudado a conectar con la faceta más humana y cotidiana de los vikingos?
Yeah, that's a really good question, because that's exactly it. What I was trying to do in this
sí, es muy buena pregunta, y que además viene muy, muy al caso con lo que he intentado hacer en mi libro, pues encontrar estas cenizas de lo que es la época vikinga, pues en pequeños objetos, pequeños retazos que al final han sobrevivido y que nos dan pues una imagen muy, muy, muy íntima de lo que era el mundo vikingo y nos permiten conectar con ellos de manera muy profunda. Respecto a los materiales más divertidos, pues seguramente sean inscripciones rúnicas, pero no las inscripciones rúnicas que seguramente tengamos en mente, estas grandes piedras que se ponían al borde de los caminos o para conmemorar a un caído, para no este tipo de inscripciones, sino inscripciones rúnicas escritas sobre todo pues a lo mejor en trocitos de madera, en cosas muy chiquititas, y normalmente pues inscripciones que proceden de la época del crepúsculo, de la de vikinga, de la época tardía, porque al final anteriormente lo que son las runas se habían tendido a utilizar como lenguaje, como forma de escritura de élite, pero después se fueron extendiendo. Y así, por ejemplo, en el Bergen del siglo XII en Noruega, pues puedes encontrar pues un montón, hay un hallazgo arqueológico de en torno a 700 piezas de madera inscritas con runas, y bueno, pues te puedes encontrar que los utilizaban realmente como si fueran pues notas que uno pondría en el frigorífico, mensajes de texto, este tipo de cosas. Y por ejemplo, hay una pues muy divertida que es dice: Guida dice que vuelvas a casa. Pues ¿qué pasa aquí? Pues que seguramente pues estaba en la taberna el marido de Guida todo el día, y Guida le dice pues vuélvete ya a casa, que ya es hora. También hay otras runas que a veces son ininteligibles, porque ¿qué pasa? Que a lo mejor estaba muy borracho que lo estaba escribiendo y dice, bueno, pues estaba poniendo, me he bebido media jarra solo, pero ves que realmente había habido más porque no se entiende lo que está escribiendo. Luego hay otro que le dice, bueno, siéntate ya y vete de aquí de la taberna. Luego hay otras que es por ejemplo, bueno, pues aquí va a haber una pelea en esta taberna, y otra que dice, oh, ojalá pudiera venir a la taberna pues más habitualmente. Luego también hay otras que son pues runas más de amor, de matrimonio, de cotilleos, y al final pues es esto, nos permite tener una visión privilegiada de lo que es la vida íntima más cotidiana de la era vikinga.
En el libro exploras la vida de la gente común. ¿Cómo era un hogar vikingo típico y qué objetos cotidianos, más allá de las armas o los barcos, eran cruciales para la subsistencia?
So the really interesting thing about this idea of home is that
sí, es muy interesante esto que preguntas del hogar para los vikingos, para los nórdicos, y bueno, teniendo en cuenta que la diáspora nórdica pues era muy grande, los hogares, pues la tipología de hogares era ligeramente distinta en cada lugar. No es lo mismo pues por ejemplo en las Orcadas, que es el archipiélago que está en el norte de Escocia, que en Groenlandia, pues al borde del círculo polar ártico, que en Dinamarca. En cada lugar sería ligeramente distinto. Yo sobre todo me he enfocado en los hogares en Groenlandia, pues por uno de los motivos es porque bueno, como después se despobló, pues han quedado bastante, no se construyó encima y han quedado bastantes restos de esta época. Y bueno, pues por ejemplo, en este contexto, pues los caballos eran un elemento importante, y por ejemplo hay un caballo que tiene un nombre muy divertido, que es aquel cuyos ojos se le salen de las órbitas cuando ve una mujer guapa pasando cerca. También he investigado pues por ejemplo sobre todo lo que son la zona de los fiordos de Groenlandia, lo que es la zona del actual Nuuk, para ver un poco evidencias de asentamientos y de poblaciones en estos lugares. Y bueno, pues los muros, lo cierto es que algunos han sobrevivido bastante, construidos con los materiales que se pudiera, a veces de piedra, a veces de madera. Es verdad que en Groenlandia no había mucha madera, por lo tanto la mayoría se traía de Siberia, pero bueno, todavía se pueden ver los muros de bastantes edificaciones. Y bueno, realmente un elemento fundamental de la vida cotidiana, de la vida de hogar en Groenlandia, un elemento que lo digamos que era importante, que lo condicionaba todo, era el frío. Es un entorno muy, muy frío, entonces para la supervivencia individual pues hay muchos elementos que ayudan a sobrevivir este frío, y también hay muchos elementos que se han conservado en parte gracias a esto. Por ejemplo, hay una caja pues cincelada que por ejemplo tiene el nombre de la persona a la que perteneció, un tal Björk, Luego también, pues, por ejemplo, hay instrumentos musicales, pues, por ejemplo, nos ha llegado pues, el resto de un puente de un violín. Y luego, bueno, pues, respecto a la vida diaria, pues, ¿qué era importante? Pues, por ejemplo, los animales para vivir. Cabras y ovejas más o menos se daban bien en Groenlandia. Las vacas no se daban bien, pero eran importantes. Pero bueno, las vacas para ellas había que construir un establo exprofeso y realmente pues, tenían que pasarse 8 meses dentro de un establo que nos contaban que, bueno, cuando llegaba la primavera, las piernas eran tan débiles que no se podían tener en pie y, bueno, tenían que sacarlas pues básicamente a rastras y que estuvieran pues sentadas porque no se podían tener en pie. Claro, la cuestión es que estos hogares pues tienen lugar en un entorno marginal, en este caso, en el caso de Groenlandia, y bueno, pues con 2 años malos o con un invierno muy muy duro, pues todo empieza a desintegrarse muy muy rápido. Nos habla pues de la fragilidad de estos hogares. Hay situaciones pues muy 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 desagradables, muy tristes, de hambrunas. Este tipo de ejemplos no faltan en el libro. Pues por ejemplo, tenemos evidencia de que mataron a los perros de caza y se comieron a las crías de los animales que tenían. Claro, esto te permite quizás pues sobrevivir ese invierno, pero ya no tienes más recursos para futuros inviernos. De nuevo, es un entorno marginal, pero en el que la música, las historias, pues son importantes, y entonces pues podemos conectar con este tipo de personas como nosotros.
I think that's such an interesting combination.
¿Qué tipo de fuentes históricas o arqueológicas te han permitido reconstruir la vida de los mercaderes, artesanos, de los esclavos o de los niños?
Yeah, so it's often the people who are sort of not always at the bottom of the pecking order, but that's
sí, es verdad que normalmente cuando hablamos de los vikingos tendemos a pensar pues en gentes de la élite, ricos, poderosos hombres. He intentado también pues tratar sobre todo lo que es la gente común. A veces es difícil, por ejemplo, en el caso de los niños. El caso de los niños, normalmente cuando te lo encuentras en la arqueología, te encuentras niños porque hay evidencia de niños porque han muerto. Doy algunos ejemplos de esto, pero también he intentado revivir las vidas de los niños. Y bueno, pues encontrar formas de vida de los niños que a veces no resultan reconocibles y a veces no. Por ejemplo, pues el caso de los juguetes. Hay un juguete encontrado en Hedeby, que es en la frontera entre Dinamarca y Alemania hoy en día, pero en su momento era territorio vikingo, que es pues una muñeca hecha a partir de hueso de reno, que tiene como las marcas para los dedos de los niños y que tiene el tamaño de la palma de la mano de un niño. Y lo divertido de eso es que, bueno, cuando fui al museo, pues había también niños por allí que todos estaban mirando esta muñeca y un poco intentando tocarlo como lo habían intentado hacer pues los niños de la época vikinga. Sí, así que bueno, la época vikinga pues también consistía por supuesto en navegar, pues en hacer incursiones, digamos en lo que es la vida pues más productiva, por así decirlo, pero también en otras cuestiones como el cuidado de los niños. También hay otras evidencias de juguetes, pues en este caso procedentes de Groenlandia, como os he estado hablando anteriormente. Pues por ejemplo, una aguja utilizada pues para labores, que digamos pues los niños pues después la inscribieron y hicieron dibujos en ella, que la verdad con figuritas pues muy muy interesantes. También hay restos de una especie de compuesto de resina que, bueno, tiene restos de marcas de dientes de niños que, bueno, podemos pensar que se utilizó como un chicle. Respecto a los esclavos, es difícil reconstruir un poco pues la situación, pero bueno, siempre se pueden encontrar fuentes. Cuando uno piensa en esclavos siempre piensa, vale, pues cuál será lo primero que encontraré, pues a lo mejor un grillete, pero de metal. Pero qué pasa, que claro, en la época pues sobre todo en un barco los grilletes de metal era muy precioso y realmente pues los esclavistas no utilizaban grilletes de metal, sino grilletes más bien de cuerda, y por supuesto pues la cuerda es un material orgánico que ya ha decaído y ya hoy en día pues ya no ha sobrevivido a nuestra época. Tristemente, muchas veces solo sabemos de los vikingos, de los esclavos, digamos, porque fueron sacrificados. ¿Cuándo sabemos que un esclavo se ha sacrificado? Pues cuando te encuentras una tumba en la que hay alguien claramente de alto estatus con sus joyas, etcétera, y una persona con restos de heridas, pues una persona que ha sido sacrificada pues en honor a su amo o a su propietario. La esclavitud, la cuestión es que en la época vikinga era relativamente común, y al final pues me he encontrado un montón de experiencias que he recogido en mi libro. Y realmente cuando he hecho la vista atrás, cuando me he puesto a releer el libro, digo, ah, mira, hay una especie de hilo presente en todos los capítulos en el que traza las experiencias de los diversos esclavos. Porque a lo mejor no hablo de esclavos precisamente en todos los capítulos, pero a lo mejor en un capítulo hablo de cierto anal, y en ese anal se habla de pues una incursión que se hizo en no sé qué isla y que, digamos, se trajeron no sé cuántas esclavas cautivas. Al final, lo que es la esclavitud es un tema constante en este libro, y hay que decir que muchas veces acaba mal esta situación de esclavitud, por supuesto, pero también hay finales felices, por así decirlo. Por ejemplo, el caso de Toki, que es un herrero negro al que le liberó su amo, y que sabemos de este tal Toki porque, bueno, pues hizo un, digamos, erigió un monumento en honor a quien le liberó, y realmente, pues, y le dio oro además a esta persona. Y esta persona, Toki, era relativamente rico. ¿Por qué? Porque erigió este monumento después, pero además erigió otros monumentos conmemorativos después en honor de otras personas. Así que, bueno, efectivamente, los finales felices para los esclavos, pues, no era lo más común, pero algunos hay. También quería, pues, recoger esta amplitud de la experiencia.
Not many of them, but I wanted to get that breadth of that kind of experience.
¿Cuál fue el verdadero papel de las mujeres en la expansión y en el mantenimiento de la cultura vikinga? En el libro mencionas la importancia de las mujeres en el mundo económico, pero también como transmisoras culturales.
Yeah, they absolutely do. So it's quite hard as a sort of female historian not to write.
Sí, es muy interesante lo que preguntas. Al final, como historiadora mujer, pues al final siempre cuando una trata de esto, de estas épocas del pasado, pues es difícil a veces no ser sarcástica. Al final, los vikingos normalmente suelen ver como la tradición los ha visto como una sociedad profundamente violenta y militarista, y a veces pues se puede caer la tentación de enfocar, pues, el papel de las mujeres como, por así decirlo, como mujeres vestidas de hombres, por así decirlo. A veces, pues, se encuentran tumbas de guerreras vikingas, que está genial, por supuesto, pero bueno, a veces eso también nos puede hacer olvidar que existían guerras vikingas, pero también existían, pues, muchas mujeres comunes, y también es importante, pues, revivir esas vidas de las mujeres comunes. Uno de los pasajes más sarcásticos de mi libro es, bueno, vamos a ver, vamos a quitar a las mujeres de la sociedad vikinga y a ver qué nos queda. Bueno, pues imagínate un gran drakkar de estos que navegan por los océanos. Como las mujeres eran un elemento fundamental en lo que es la producción textil, pues la de la cuadra que va en este drakkar, pues ya no existe. Entonces ahora lo que tienes es un barco de remos en medio del mar, del océano. Vale, como también, de nuevo, en lo importante de la producción textil, pues lo que tienes es que te falta ropa, si has quitado a las mujeres de la ecuación. Entonces tienes a un montón de hombres en una barca de remos desnudos. Las mujeres son fundamentales en lo que es la producción de comida. Entonces, pues, tienes un montón de hombres en una balsa de remos, hambrientos y desnudos. Y, por supuesto, pues las mujeres, pues, eran fundamentales en lo que es la crianza de los niños, e incluso pues lo que es parir a los niños. Entonces, si quitas a las mujeres de la ecuación, te encuentras con que dentro de muy poco simplemente vas a tener una barca de remos en medio del Atlántico, básicamente. Entonces, este es el papel, pues, fundamental de las mujeres en la cultura vikinga, pero también se puede decir de la cultura, de cualquier cultura en el mundo. Pero lo que tiene de particular las mujeres en el mundo vikingo es que, bueno, pues hay ciertas cuestiones que fueron transmitidas por las mujeres. Por ejemplo, lo que son las sagas es una cuestión que se transmite fundamentalmente por boca de las mujeres. También hay otras tradiciones culturales que son profundamente femeninas y que son también profundamente vikingas. Y luego también un poco en más desde otro tipo de perspectiva, por así decirlo, al final las mujeres tendían a tener una herencia más geográficamente más amplia que los hombres del mundo vikingo. Por ejemplo, en el caso de Islandia. Islandia es un lugar que se puebla en esta época vikinga, y bueno, pues los estudios de ADN mitocondrial, pues parece que en torno al 67% de las mujeres procedían de las islas británicas, mientras que el 80% de los hombres procedían de lo que es Noruega. Por supuesto, pues muchas de estas mujeres no llegaron allí de propia voluntad, sino que eran, pues, digamos, esclavas, frutos de incursiones, que entablaban relaciones de concubinato con estos hombres. Otras seguramente sí que estaban allí de manera consentida por mecanismos de aculturación en la época vikinga. Pero sí, en este sentido, las mujeres lo que hacen es ejemplificar, pues, un poco este doble juego de lo que es el mundo vikingo, que por un lado, pues, está ese núcleo duro, pues, puramente nórdico, por así decirlo, pero por otro lado está este mundo más amplio, más multicultural, y ambos forman parte de lo que es la diáspora nórdica, la extensión del mundo nórdico y vikingo en esta época.
El sincretismo entre el paganismo nórdico y el cristianismo fue un proceso largo. ¿Qué elementos simbólicos o rituales, como el uso de amuletos de Thor y cruces, nos indican cómo vivió la gente común esta transición religiosa?
Yeah, that's a great one. There's some really funny artifacts. Well, I find them funny because...
Sí, es una pregunta muy buena, y que además es la respuesta, pues, yo creo que puede ser bastante divertida, porque, bueno, Normalmente lo que son las crónicas oficiales dicen, pues en tal año se convirtió el rey, se convirtieron pues esta nación al cristianismo y ya está. Pero evidentemente este no fue el caso, no es que todo el mundo se convirtiera de golpe y porrazo al cristianismo. Pues hubo otros factores, por ejemplo, el imperio carolingio, que estaba al sur, pues era un socio comercial importante para los vikingos. Y la cuestión es que, bueno, pues el imperio carolingio, pues en cierto momento dijo que no quería comerciar con gente que no fuera cristiana. Por lo tanto, pues los vikingos se tenían que bautizar. ¿Qué pasa? Pues que a lo mejor en la corte después del rey Luis, pues había una especie de bautizos express, por así decirlo. Entonces había una especie de colas muy largas en las que había pues daneses y vikingos pues esperando a ser bautizados. Claro, ¿qué pasa? Que para este bautizo, bueno, pues se les daban una serie de ropas blancas a los bautizados. ¿Qué pasa? Que la cola iba siendo cada vez tan larga, que tanta gente quería bautizarse así de boquilla, por así decirlo, que bueno, al final pues se fueron quedando sin ropas blancas. Y al final dijeron pues los cristianos, bueno, pues vamos a dar estas ropas que están un poco más sucias, pero bueno, yo creo que puede valer. Y bueno, pues se quedaron después sin ropas sucias. Al final, bueno, pues aquí tenemos unos harapos y tal, que a lo mejor pues puede valer para lo que necesitamos ahora. ¿Qué pasó? Que había una vez un danés que, bueno, pues estaba ya haciendo cola, le dan este harapo y dice, mira, yo me he bautizado miles de veces y nunca me han dado un harapo tan terrible como esto. Esto no puede ser, esto es una vergüenza. Entonces, bueno, pues digamos, esto realmente pues habla un poco del pragmatismo de los vikingos, los nórdicos en este momento, que dice, bueno, si el requisito para que yo comercie contigo es que me bautice, yo me bautizaré, no tengo problema. Y luego, bueno, pues por ejemplo, hay también otros objetos, otros artefactos, como pues por ejemplo una muñeca de un niño que bueno, que está hecho pues modelado pues en una especie de piedra muy muy moldeable, que tiene pues inscrita tanto la cruz como el martillo. Entonces esto, martillo de Thor. Entonces esto pues te habla un poco de lo que es el pragmatismo nórdico. Esta es una muñeca que, bueno, pues fue realizada, por así decirlo, por el herrero, que seguramente fuera alguien pagano, pero que dijo, bueno, yo aquí le pongo los dos símbolos de estas religiones, y bueno, a mí, mientras a mí el cliente me pague después, a mí me da igual. Y luego pues por supuesto también cuando se habla pues por ejemplo de la conversión de Islandia, que bueno, Islandia se convierte al cristianismo porque se habían producido luchas entre la facción cristiana y la facción más pagana para ver pues cuál iba a ser la religión dominante, y llega un momento que dicen, bueno, tenemos que estar unificados bajo una misma religión, y básicamente un santón pues se aísla durante un día, durante varios días, y bueno, al final dice, pues se me ha revelado que tenemos que convertirnos al cristianismo. Pero aún así, después de eso, se les dice a los paganos, bueno, que sepáis que todos somos oficialmente cristianos ahora, pero si queréis continuar con vuestras prácticas antiguas de comer pues carne de caballo, de exponer a los niños al frío pues para matarlos, bueno, pues podéis seguir haciéndolo, pero hacerlo en silencio, porque ahora somos oficialmente cristianos. Entonces, bueno, pues digamos que siempre fue un proceso en el que el pragmatismo y digamos abundó.
Más allá del Valhalla, ¿cuáles eran las creencias sobre el más allá para la gente común? ¿Había diferentes destinos después de la muerte según el estatus o de la forma de morir?
Yeah, so this is a really important one because
Sí, es una pregunta muy importante, y también hay que decir que las fuentes principales para responder a esta pregunta son relativamente tardías. Por ejemplo, normalmente son fuentes del siglo XIII, que es ya pues cuando ha acabado la época vikinga, sobre todo de Snorri Sturluson, que pues se produce en Islandia, y pues que nos habla de lo que es el Valhalla, que el Valhalla es una de las salas en la que se recibe a los guerreros caídos en combate, guerreros afortunados caídos en combate. Al final, digamos, Valkyria, que como sabemos en quienes reciba a estos guerreros, Valkyria, la etimología de Valkyria quiere decir las que eligen a los muertos. ¿Por qué eligen a los muertos? Bueno, pues porque en la mitología vikinga, al final de los tiempos se producirá el Ragnarok, que es una, digamos, una colisión apocalíptica en la que pues los guerreros tendrán que enfrentar a los gigantes y a las diferentes fuerzas en este momento del fin del mundo. Luego hay otro salón aparte del Valhalla en el que van la otra mitad de los grandes guerreros, que es el Folkvanger, y en este caso pues son recibidos por Freya. También sabemos que sobre el ultramundo nórdico pues sabemos que hay un lugar que es, por así llamarlo, el Hill, que podría ser un poco parangonable al infierno, y que bueno, pues para no caer al Hill, porque el Hill está al fondo de una ladera llena de hielo. Entonces pues se dice que si no se quiere caer al Hill hay que ponerse pues crampones en los zapatos, y en este sentido pues por ejemplo a veces encontramos restos en las tumbas de gente que lleva estos carampones, y decimos no es porque sea invierno, sino para evitar caer en el al-Hil. Por ejemplo, hay un restos arqueológicos de una tumba del año 824, sobre todo pensamos que son de hechiceras, en el que, bueno, pues digamos, es un entierro en el que hay un bar, que hay, sabemos que es del mes de abril, porque básicamente pues hay manzanas, y por supuesto no estamos hablando de una época invernal, y los caballos que están forman parte de este enterramiento tienen crampones en lo que son pues la zona de los pies. Esto de nuevo es para que no les conduzcan al Hil. Sí, pero al final del Valhalla, por ejemplo, que hemos estado hablando, sí que es verdad que las fuentes sobre todo son más o menos tardías, pero sí que tenemos fuentes anteriores, por lo tanto sí que podemos pensar que es una creencia que tenía en la época vikinga. El Valhalla, como he dicho, era el lugar al que iban los guerreros y los reyes, y a veces se dice esto de, bueno, es limpiad la sala de los banquetes, que viene un gran guerrero y tenemos que recibirlo. También sabemos pues de la actualidad de estas creencias vikingas, pues por ejemplo por las piedras victóricas de Gotland, en la actual Suecia. Es una isla, la actual Suecia, en el que, bueno, pues parece que sí que se habla se representa este mito. Pues por ejemplo, en una hay caballos con ocho piernas, que, bueno, pues el caballo con ocho piernas es Slimnir, que es el caballo de Odín. En otros parece que hay una serie de mujeres que recibe al guerrero con cuencos de hidromiel, así que, bueno, podemos pensar que son gente que ha sido recibida en el Valhalla, así que efectivamente sí que se creían este tipo de cosas.
Nosotros vemos a los vikingos con cascos con cuernos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué estereotipos sobre los vikingos son los más difíciles de desmontar y cómo lo abordas en El oro de los vikingos?
So the hard one is the horned helmets. I actually
Sí, al final este tipo de mitos siempre son difíciles de desmontar. Y además yo, en este caso del casco con cuernos, yo he de decir que a veces abandono el mito, porque cuando estoy firmando libros, pues a veces pues hago un dibujito vikingo y pues la forma de identificarlo es poner este casco con cuernos. Así que, bueno, pues culpable en ese sentido. Pero bueno, sí, este casco con cuernos viene ya pues de la época decimonónica, también pues de lo que son los vestuarios de Wagner, etc. Sí que es verdad que con respecto a los estereotipos sobre los vikingos hay que tener cuidado, porque algunos sí que son ciertos. Por ejemplo, los vikingos pues eran muy violentos. Es verdad que no todo eran pescadores ni granjeros, la violencia era importante en la sociedad vikinga. Pero lo que sí que creo que es importante es pues romper ese estereotipo de que, bueno, digamos, era una sociedad monolítica en la que todo el mundo hablaba la misma lengua, creía en lo mismo, venía del mismo lugar. No, la realidad es mucho más multifacética e interesante, y bueno, pues el mundo vikingo estaba en contacto con multitud de culturas, a veces por buenas razones, a veces por malas razones, pero al final lo que nos queda es esta visión de un mundo pues más amplio y más multifacético de lo que solemos imaginar. Cultural and social
levels. Eleanor Barraclough, acabas de publicar El oro de los vikingos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Ser Historia.
Thanks so much, it's been a pleasure.
Thank you, it's been such a pleasure for me too.
Y muchas gracias también a Fernando Álvarez por habernos hecho la traducción.
Un placer, gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.